linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La vida va rápido y vos no te podés detener. Flux es el nuevo plan joven de OSDE. Simple, digital y con toda la cobertura de salud que necesitas. Conoce más en osde.com.ar/planes/flux.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, eh?
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar.
Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Las formas de enseñar cambiaron, y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López.
Somos nosotros.
Ya estamos en tiempo cumplido, de 8 de la noche, señor. Termina Somos Nosotros, Diego. Bueno, tenemos hoy 22:30.
Sí, señor, y mis votos y mis deseos de que este 31 aguante el sistema eléctrico con esta tremenda ola de calor.
Por supuesto, decíamos todos lo mismo. Bueno, te esperamos mañana, Diego.
Sí, señor.
Un abrazo grande. Los esperamos mañana a las 7 de la tarde. Quédense en Millennium. Chao, gracias.
Somos nosotros, con Willy Cohan, de lunes a viernes de 19 a 20 horas.
Millennium enciende la antorcha de la tolerancia y la practica, abriendo sus micrófonos para que a través de ellos suene y se escuche cada día sobre el cielo de la Argentina la palabra como fuente de inspiración, sabiduría, conocimiento y amor.
¿Quién llama? La sabiduría. ¿Quién está levantando la voz? La inteligencia. Grita desde la punta del cerro. Espera ahí donde se crucen los caminos. Párate en la puerta de la ciudad y habla a los que entran y salen. A ustedes, hombres, los llamo. Mi mensaje va dirigido a los humanos. Que la gente sin instrucción aprenda la prudencia, y los que no reflexionan se hagan razonables. Escúchenme, que les diré cosas importantes, y mis labios pronunciarán palabras sinceras. Sepan que de mi boca sale la verdad, y mis labios no se prestan a nada malo. Todas mis palabras son acertadas, ningún engaño, nada de torcido. El hombre inteligente comprobará que son exactas, y al que posee el saber, le parecerán sinceras. Tengan mi enseñanza antes de adquirir plata, y busquen el saber antes que el oro. Porque la sabiduría es más preciosa que cualquier joya, y nada se le iguala de lo que desean los hombres. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia, y me hice amiga de la reflexión. Temer a Yahvé es repudiar el mal. Soberbia, arrogancia, mal proceder y boca mentirosa, todo esto lo aborrezco yo. Mío es el consejo y mía es la cordura. Mía es la prudencia y mía es la fuerza.
La palabra, un espacio de reflexión para que todas las personas de buena voluntad encuentren en nuestra tierra paz, armonía, tolerancia y esplendor.
Espíritu Universal, cada día desde el cielo, transmite Millennium.
Tiempo de publicidad en Millennium.
Hay dos restaurantes en el mundo donde comer carnes grilladas alcanza la perfección. Happening Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 310, 4319-8712. Happening Costanera Norte, 4782-8207.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Fin de espacio publicitario. Que el año que comienza nos encuentre juntos. Es el deseo de todos los que hacemos Millennium.
Este espacio es auspiciado por
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número uno en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CN. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por Acciones CUT 307106-3070.
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo.
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finas. Web, billetera de la ciudad.
Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos acá haciendo el comienzo de la semana, pero también el fin del año, señores. Llegó finalmente ya el último día, el último programa de este año y los últimos días de este 2025 en el mercado, que claramente pasó de todo y que, bueno, obviamente va a ser bien recordado por la volatilidad que hemos evidenciado a lo largo del año a causa también, me parece que el detonante principal que dividió al año, si bien fue sobre el final del año, fue la cuestión electoral. La dinámica del mercado financiero y del humor en el mercado era uno antes y uno después de las elecciones, claramente marcado por la incertidumbre en base al resultado electoral, pero también en base a lo que podía plantear el resultado electoral hacia adelante, justamente si uno no tenía el resultado sobre la mesa, no sabía qué Argentina podía proyectar hacia el futuro, naturalmente, y por eso antes de las elecciones el mercado estaba operando con un nivel de nerviosismo, de mucha incertidumbre, de duda, de tensión, de angustia también, porque los activos operaron con fuertes caídas, sobre todo cuando uno miraba las acciones, acumulaban caídas de más del 50-60%, como el caso de Superville, o 40% en promedio el Merval en dólares. Había una permanente tensión cambiaria, una dolarización abrupta de portafolios, de hecho se dolarizó más del 50% de la base monetaria, lo que determina el Banco Central justo antes de las elecciones, con una dinámica de volatilidad cambiaria que afectó naturalmente el proceso de desinflación que se estaba observando antes de las elecciones, porque hasta mayo venía bien la dinámica inflacionaria, hace piso 1,5% en mayo la inflación y desde ahí empieza a subir y toma una mayor dinámica los últimos meses, tocando máximos ahora 2,5% en noviembre. Si bien el mercado cree que este puede haber sido un techo y la reanudación bajista de la inflación en los próximos meses, bueno, naturalmente estamos en un panorama de estábamos en un escenario de mucha incertidumbre, bueno, gatillado todo a partir de lo que era el evento electoral, que finalmente ya con el resultado sobre la mesa, que en realidad el evento electoral tuvo un adicional muy fuerte, que fue, recordemos, el resultado de la provincia de Buenos Aires, en donde entre esos meses de septiembre y octubre, bueno, claramente la incertidumbre se exacerbó y la caída en los activos se aceleraron, vino finalmente el rescate del fondo. Perdón, el rescate de Scott Bessent, y bueno, eso finalmente generó cierta calma. Pero bueno, después llegó el resultado de las elecciones, y a partir de allí el mercado y el humor en el mercado fue otro. Volviendo a cerrar el año en niveles de donde había arrancado el riesgo país. El mercado, a lo largo de los primeros días del año, el riesgo país llegó a tocar niveles de 585 puntos, 550. Bueno, hoy estamos en 570 puntos. Si uno hubiese observado a lo largo del año, no pasó nada. Sin embargo, bueno, como dijimos, en el medio pasó de todo. Y el Merval cierra casi sin cambios el año, con una caída del 3,4%, pero llegó a caer más del 40%. El riesgo país, que si bien cierra igual que al comienzo de año, llegó a tocar más de 1.500 puntos, ¿no? Entonces, en la mitad pasó de todo, pero punta a punta no pasó nada, y me parece que este es un buen punto para, bueno, empezar a hacer balances, ¿no? Porque sobre todo a la hora de administrar los portafolios, a la hora de administrar también las decisiones de inversión, hacer un balance hacia adentro de cada uno, de cómo vivió este año, digamos, en cada una de las fases de este año. Y bueno, ver si el diseño del portafolio que uno tenía para enfrentar este año efectivamente era el adecuado para uno mismo. Me refiero, si vos eras conservador y este año la pasaste mal, entonces tu cartera no estaba bien administrada o bien ajustada como para enfrentar este año. Si vos eras más agresivo, y bueno, quizás bueno, pudiste tener tus buenos momentos para disfrutar o para aprovechar o para, bueno, también amargarte a lo largo de este año. Así que me parece que se dio una buena aproximación del resultado para entender bien cómo está tu cartera y si está acorde a tu perfil de riesgo. Así que vamos a seguir analizando el mercado. Bueno, obviamente el tipo de cambio desde las elecciones operó con mucha estabilidad, cerró en el día de hoy 1.484 pesos, el MEP es 0,1% abajo, el contado 1.527, sí, ahí la brecha en el medio. Durante todo este año hemos tenido la salida del cepo, después las bandas cambiarias, la recalibración de las bandas cambiarias del 1.5 al 1%, y ahora, en base a lo que va a ser la dinámica inflacionaria en T-2, es decir, la inflación de noviembre determina la banda de enero, la inflación de diciembre va a determinar la de febrero, y así sucesivamente. En el medio de toda la discusión sobre la compra de reservas y la acumulación de dólares, los pagos de deuda que se hicieron a lo largo de este año, en enero y en junio, y después lo que puede plantear hacia adelante. Y me parece que un dato muy importante es los últimos comentarios de Caputo sobre la necesidad de volver al mercado internacional de deuda, diciendo, bueno, no queremos depender tanto de Wall Street. Bueno, vamos a estar analizando, yo tengo una visión, lo voy a dejar sobre el cierre del programa del día de hoy, pero yo creo que es prematuro decir que no tenemos que depender tanto de Wall Street. Me parece que falta para eso, pero es una excelente noticia, es un excelente objetivo que se autoplantea el gobierno, que finaliza este año con muy buenos números de punto de vista macro, con equilibrio fiscal, con un proceso de desinflación que, si bien tuvo su rebote desde mayo hasta la fecha, el mercado sigue viendo más desinflación hacia adelante, tanto establecido por lo que te plantea el REM como los break-even, te plantea un contexto de mayor descenso en la dinámica inflacionaria hacia adelante, con una inflación que va a terminar en torno al 30%, habiendo arrancado en 118, si no me equivoco, y 220 el año pasado, a comienzo del año pasado. O sea, es impresionante la dinámica de desinflación a lo largo de todos estos dos últimos años, y el mercado plantea un contexto positivo para adelante, también apoyado por lo que plantea el presupuesto, que sigue viendo una inflación que todavía no va a ser de dos dígitos, pero que supuestamente va a estar rondando, no me acuerdo bien el número, pero bueno, ya la mitad de lo que va a ser hoy, de lo que es hoy, en torno al 15, entre el 12 y 15% va a ser la inflación. Es un poco también lo que tiene mayormente el mercado para lo que va a ser 2026. Y por último, hay obviamente que festejar que el gobierno ha tenido el resultado positivo en las elecciones y que finalmente pudo avanzar en el dictamen y en la finalización de la ley de presupuesto, la ley de leyes. Entonces termina muy bien el año para el gobierno porque tuvo un resultado electoral muy positivo, ordenada, y además tiene un congreso positivo que lo está permitiendo aprobar leyes por mucho más del margen mínimo, ¿no? Entonces, sin duda que eso es un mensaje para Wall Street y para los inversores, pensando en lo que puede venir hacia adelante con relación a las reformas estructurales, la cuestión fiscal, la cuestión impositiva, la reforma laboral, digamos, todo leyes determinantes para la macro argentina, y bueno, contar con un buen congreso y encima que se aprueben leyes con el apoyo de la oposición es sin duda un éxito rotundo por parte de Milei, que ha diluido sustancialmente el poder del kirchnerismo. Y eso claramente es una buena noticia para el gobierno y, por supuesto, para la economía argentina también. Pero bueno, haciendo un balance de todo esto, hoy vamos a seguir hablando un poquito más de todos estos temas. Estoy en línea ya con el invitado del día de hoy. Él es Matías Weitzel, socio de AT Inversiones. Mati, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Juli, buenos días. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo viene todo?
Todo bien, por suerte. ¿Qué resumen que hiciste? Parecieron que contaste, no sé, 5 años y solamente fue uno.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste este año, no? Porque vos del lado de tu contacto con los inversores tenés que, con tus clientes, ¿no? Que obviamente invierten en el mercado. Digo, ¿cómo lo transitaste? Porque fue un roller coaster, unas subibajas permanentes y muchas veces me imagino que tu rol termina siendo obviamente el de analista y de cómo llevar el view que vos tenés a las carteras, pero también por momento de psicólogo, ¿no? Porque este escenario de fuerte sube y de fuerte baja, hay que saber controlar los ánimos fundamentalmente para el éxito de las inversiones.
Totalmente, totalmente. Fue la verdad que un año con un montón de emociones. Bueno, pasaron, como vos contaste al principio, una cantidad de eventos desde lo económico y lo político que pareció más de un año. Y a ver, como fuimos hablando con vos durante todo el año, yo siempre tuve una postura más bien positiva, positiva porque veía que la macro argentina se venía ordenando. Entonces, en base a eso, me fui posicionando en las carteras. También, como vos dijiste al principio, según mucho el perfil del inversor de cada uno, pero el inversor moderado o agresivo que estaba expuesto a bonos soberanos argentinos o acciones argentinos, acciones argentinas, por momento, para mantener la posición o hacer que la gente no venda que quería vender, era más ser psicólogo que otra cosa. Sí. Así que sí, fue una montaña rusa de emociones este año en ese sentido. Estuvo complicado, pero bueno, por suerte termina de una forma neutral en precio de los activos si lo vemos año versus año, pero con una Argentina muy positiva y muy ordenada desde el punto de vista macroeconómico.
Ahora, ¿coincidís con esto de que uno este año probó si estaban bien calibradas las carteras en función del perfil de riesgo? Quiero decir, el tipo que de repente se dio cuenta que era conservador y tenía una cartera más agresiva, se dejó en algún momento llevar por el FOMO, digamos, tuvo que recalibrarse, ¿no? ¿Crees que, digamos, las carteras estuvieron a prueba este año?
Sí, 100%. Y también para mí hay que ver mucho cómo lo vivió. O sea, para mí hay dos tipos de inversores. El que entró al Merval o al mercado argentino en la época de Milei, que se vivió un periodo de euforia y atesté un poco lo que es más la realidad del mercado, y el inversor que invierte en Argentina hace años, que un poco esta ya la conoce. Entonces, para mí el que más tuvo que recalibrar es el inversor más nuevo de mercado de capitales, que el inversor que conoce la dinámica del mercado argentino, porque ese ya viene más acostumbrado a todos estos vaivenes. Si bien este año fue un año de demasiada volatilidad, hay que acostumbrarse igual a años, y fue un año complicado.
Y viste, bueno, obviamente, yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezábamos el 2025, decíamos, cuidado, porque los retornos pasados no van a garantizar los retornos futuros, en función de que los retornos que habíamos visto en 2024 habían sido excepcionales en bonos y en acciones. Y efectivamente, los retornos pasados no garantizaron el retorno futuro, ¿no? En 2025. Ahora, podemos decir que esto mismo de la volatilidad pasada no va a ser la futura? ¿Vos te imaginás un 2026 con el mismo frenesí que el que vimos este año, en el año que viene?
No, yo creo que no, principalmente porque el año que viene no es un año de elecciones en Argentina. Entonces, desde el punto de vista política local, que es, me parece que uno de los drivers fundamentales que tiene el Merval para generar este tipo de volatilidad, ese tipo de evento no lo tenemos en 2026, entonces para mí se espera un año de calma, con una macro mucho más ordenada y un frente político también mucho más ordenado y más fuerte para el oficialismo. Mi único miedo para el 2026 es que se genere algún tipo de corrección en el mercado global, porque estamos entrando también al 2026 con Estados Unidos en máximos y muchos índices de muchos países en máximos, entonces que un poco de corrección tanto en el S&P, en el Nasdaq o afuera en general, te arrastre un poco el Merval. Pero me parece que estamos llegando al 2026 con un Merval por lo menos bajo en términos relativos a lo que llegó en enero de este mismo año. Entonces me parece que es un año con buen potencial para Argentina, porque todo el resto de los índices del mundo se encuentran, bueno, como dije recién, o sea, bastante bastante altos, ya sea en máximos o no, y Argentina quedó neutral este año. Entonces, si vemos en términos de este año, creo que Argentina arranca con un potencial enorme en cuanto a cotización.
¿Qué pasa? ¿Ves caro Wall Street?
No sé si caro, porque, a ver, me parece que todo lo que es empresas de Estados Unidos en general vienen, si bien obviamente en precios están casi todas las acciones en máximo histórico, los índices están casi, el S&P en máximos y el Nasdaq cercano de máximos, eso lo veo sustancialmente soportado por los balances que vienen presentando las empresas, el crecimiento que está teniendo el rubro tecnología, el crecimiento en ingresos que vienen presentando todas las compañías en general. Entonces, no sé si está claro, posiblemente tenga algún tipo de corrección, porque venimos de año tras año de rendimiento de dos dígitos en los índices americanos, y sería normal o razonable algún tipo de corrección, pero no porque piense que el 2026 sea un año negativo para Estados Unidos, porque todo lo contrario, creo que va a ser otro año bueno, sobre todo porque hay elecciones de medio término y Trump va a buscar que el mercado llegue bien posicionado a la elección. Entonces, para mí va a ser un año parecido al 2025, que tuvimos una corrección a principio de año. Hay que ver cuál es el fantasma que busca el mercado para buscar esa corrección y después buscar cerrar un año de nuevo bueno para que a Trump le vaya bien en la elección. Así lo veo yo.
Está bueno lo que decís, porque coincido. Yo viste que cuando vos tenés el riesgo país en niveles mucho más bajos respecto de haberlo tenido en mil y pico, importa más el factor internacional respecto de lo que importa cuando estás con el riesgo país fuera en la estratosfera, ¿no? Porque el contexto internacional termina importando más, porque las variables externas explican más factor de un porcentaje mayor del riesgo país, y bueno, y eso termina derramando sobre el resto de los activos financieros. Entonces, yo creo que el año que viene el contexto internacional va a importar mucho más, y el año que viene vamos a estar mucho más atentos a lo que pase con la inflación en Estados Unidos, la política monetaria, la cuestión fiscal, y obviamente también lo que tiene que ver con la con las elecciones y la cuestión económica en Estados Unidos. Yo creo que hay muchas señales de que el mercado americano está pasado de rosca, ¿no? Las valuaciones, prácticamente que no vimos una caída de más del 5% desde abril hasta la fecha, en donde mucha complacencia por parte del mercado, las valuaciones, los price earnings en las nubes en muchos casos, ¿no? Incluso rozando el máximo de 2021 en algunos casos, así que creo que sí hay que tener un poco de cautela, y me parece que eso sí es un tema a vigilar el año que viene, ¿no? Con relación a las acciones, te pregunto, con relación a la Argentina, ¿cuáles son los drivers que estás viendo para los papeles locales? Fundamentalmente, se aprobó la ley de presupuesto. ¿Eso puede traer un driver positivo para los activos o no?
Sí, yo me esperaba que hoy íbamos a tener un día más verde que el que tuvimos, sinceramente. También
fin de año,
que
nos ayudó un poco. Todos, se fueron todos, el fin de año.
Sí, sí, también te juega un poco en contra que hay pocas manos operando, también que tuvimos un día negativo en el equity global, entonces eso sí. No ayuda nunca, o sea, son raros los días donde Argentina sube y el resto del mundo baja. Pero para mí, a ver, creo que el mercado, el nuevo driver va a ser cómo va a ser Argentina para acumular reservas, o sea, si realmente el cambio de esquema en las bandas hace que Caputo pueda acumular el nivel de reservas que prometió, y después qué va a pasar con todo lo que es la reforma tributaria y laboral que se va a tratar en febrero en el Congreso. Yo creo que el mercado va a ver primero como driver qué pasa en el Congreso en febrero, y después cómo empieza a comprar reservas el Banco Central. Creo que eso es lo que está faltando con validar. Ahora, ¿vos cómo lo estás viendo?
Sí, no, el gobierno se planteó la idea de pagar la deuda y acumular dólares. Es algo que no estamos acostumbrados, porque históricamente ha sido o una cosa o la otra. En el sentido de que, cuando se pagaba la deuda, se usaban reservas, entonces eso imposibilitaba acumular dólares. De hecho, este gobierno fue uno de los que más compró dólares, pero que también pagó un montón y eso le impidió acumular divisas. Entonces, yo creo que el año que viene, si eventualmente tenemos un ciclo en donde se pagan la deuda y en paralelo se acumulan reservas, creo que es lo que le falta al gobierno para decir, bueno, me está saliendo todo, ¿no? Porque le sale bien en la dinámica inflacionaria, le sale bien en la dinámica del Congreso, de repente puede acumular dólares, pagar la deuda, la economía está creciendo, pero de manera heterogénea. Me parece que el desafío más importante será en que, bueno, que la mejora llegue al bolsillo de los argentinos, que evidentemente hay gran parte de los argentinos que todavía no lo sintieron eso. Pero bueno, sí, me parece que ese es el driver fundamental. ¿Y vos crees que la actualización de las bandas y el esquema contribuye para ese logro o no?
Yo creo que sí, porque la realidad es que todo lo que viene haciendo el equipo económico o diciendo el equipo económico que va a hacer, lo termina haciendo. Entonces, creo que el cambio que tiene el esquema de bandas va a generar capaz que en el mercado de cambios haya más volumen de operaciones. Que es lo que dijo Caputo, y en el caso de que haya más volumen, creo que van a poder empezar a comprar más reservas. Además, se viene una cosecha, la verdad, que por lo que parece hasta el momento.
¿Qué datos tenés?
Muy buena. Que en general, a ver, todo lo que es trigo, maíz, soja, viene la verdad que con una muy buena proyección de estado de cultivo, de humedad, etcétera, etcétera, y se prevé, la verdad, que una cosecha bastante buena. Si llegamos a tener algo de rebote en el precio de los commodities, y esto de que al campo le fueron bajando las retenciones y demás, yo creo que debemos tener una buena cosecha, un buen nivel de exportación, y un buen nivel de liquidación de divisas que te genere una amplitud más grande en el mercado de cambios y que el gobierno pueda acumular más reservas.
Te quiero preguntar, viste que el presupuesto, un dato, un detalle, que plantea un tipo de cambio que está incluso debajo del valor actual del tipo de cambio. Esto que vos me decís, esto que vos me decís con el ingreso de dólares, combinado con un gobierno que va a mantener el equilibrio fiscal y en donde, se plantea un escenario de inflación a la baja, que es lo que plantea el presupuesto, pero también lo que ve el mercado, ¿crees que es un año más, 2026, para estar en pesos que seguir buscando una dolarización o no?
Mira, yo te soy honesto, nunca fui un gran amante del carry, porque me parece que a este nivel de tasa, sobre todo, es el costo de oportunidad de que es un salto cambiario. Si bien no veo un salto cambiario, pero es Argentina, siempre puede haber algún evento que desestabilice, es alto. Yo creo que hoy en día los inversores, dependiendo del perfil de riesgo, veo mucho más atractivo a una ON a una tasa del 7-8% que hacer carry.
¿Cuáles son esas ON? ¿Dónde las ves? ¿Dónde ves oportunidades en ON?
Mira, para mí, en todo lo que es ON, si el inversor puede invertir en ON Ley Nueva York, todo lo que es obligaciones negociables largas, que le llamo largas, de una duración superior a 2030. Todas las que hay de YPF, de Vista Oil & Gas, de Pampa Energía, de IRSA, de Transportadora desde el Sur, me parece que son instrumentos buenísimos, porque uno está comprando una obligación negociable que es de calidad triple A, que es lo mejor que existe en el mercado, con un rendimiento entre el 7 y el 8, dependiendo de qué tan largo uno se ve en duración de título. Entonces, conseguir esa tasa con un emisor tan seguro, me parece que no existe directamente en prácticamente ninguna parte del mundo. Entonces, me parece que eso es mucho más atractivo para el inversor conservador a moderado que armar una estrategia en pesos de carry.
Sí, coincido. Ahí el riesgo está en que si las tasas en Estados Unidos de repente empiezan a tener más volatilidad, si quedas invertido en algo muy largo, te puede golpear en algún punto. Pero sí,
pero estamos entrando en 2026 también, que se espera algún recorte de tasa en Estados Unidos. Entonces es un escenario que tampoco veo. Y aparte, si sigue comprimiendo el riesgo país, uno también, al estar parado en un título que es un poco más largo, agarra compresión de precio en esas ODNs. Entonces, creo que para el inversor que ve un 2026 con baja de tasa a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, y piensa que nuestro riesgo país va a seguir comprimiendo, que es mi escenario base ese, estar en un ON lo más largo posible va a ser un buen negocio.
Sí. ¿Qué target de riesgo país tiene tu escenario?
Qué pregunta, Juli. Mirá, a ver, para mí a 400 puntos o 300 y largos, 350, o entre 350 y 400 puntos de riesgo país, me parece que podemos llegar. O sea, si se da un escenario de acumulación de reservas como el que plantea Caputo, me parece que deberíamos llegar a esos niveles.
No, claro, y viste que de repente también Caputo dice, bueno, tenemos que desarrollar el mercado local para no depender tanto de Estados Unidos, de Wall Street. ¿Cómo ves? Porque hay una incertidumbre ahí sobre el pago de la deuda de enero. El mercado no desconfía de que el gobierno va a pagar, o sea, sabe que va a pagar. El tema es cómo. ¿Cómo imaginas que va a ser eso?
Yo creo que para depender menos de Wall Street, también lo que tenemos que hacer es un trabajo de todos los que estamos en el mercado, de educación al público inversor de que invertir en el mercado de capitales no es timba como muchos creen, sino que hay oportunidades como parecidas al plazo fijo o a cualquier otro instrumento, como esto que comentábamos de las obligaciones negociables, y lograr que mayor cantidad de gente ingrese y se anime a invertir en el mercado, y obviamente acompañado de la seguridad jurídica que está planteando este gobierno de asegurar los pagos de la deuda, porque si logramos un mercado de capitales mucho más desarrollado y que cada vez más gente salga y compre los bonos de Argentina, como pasa en cualquier país del mundo, ahí se darían dos cosas. Una, dejar de depender tanto de los de afuera, porque en Argentina la realidad es que es un país que sobran los dólares, en el sentido de que hay mucho dólar circulando. Esta ley de la inocencia fiscal es un claro ejemplo de lo que quiere promulgar el gobierno, de venir y depositar los dólares, que no te vamos a perseguir. Y el segundo paso, me parece que va a ser que el gobierno busque incentivar a que el inversor o que el público vaya e invierta esos dólares. Entonces, me parece que ese es el paso número uno a lograr. O sea, lograr que mayor cantidad de gente ingrese al mercado de capitales. Obviamente que para eso tiene que haber seguridad jurídica, un track record creíble y demás, que me parece que es un poco el delivery que estuvo dando el gobierno en estos dos años de gestión. Va, ¿vos cómo la ves?
No, coincido. O sea, hay una clara intención ahí de profundizar el crecimiento del mercado local. Me gustó mucho esto que dijiste de que hay que eliminar la idea de estigmatizar al inversor bursátil y de que es un especulador y que el especulador es malo. Bueno, eso nos ha conducido a un... Sí, a un estancamiento económico, porque el mercado de capitales es el vehículo para promover el ahorro, que el ahorro se transforme en la inversión y que la inversión se transforme en crecimiento, y eso no ha ocurrido, esa dinámica no ha fluido en Argentina. Y entonces eso me parece que venga un gobierno que te plantee como objetivo querer desarrollar eso y dar vuelta a la página, yo lo celebro y me parece espectacular. Te hago la última, Mati. Mirando entonces para 2026, digo, con los niveles de rendimiento que tienen hoy los activos y también por el nivel donde están las acciones en Estados Unidos y en Argentina, me parece que se torna más desafiante, ¿no?, armar portfolio de inversión. Digo, hay menos espacio. Una cosa cuando tenía, no sé, digamos, los bonos cotizándote en 50, 40 de paridad, que podías pensarlo, pero digamos, el retorno hoy, por lo menos por el lado de apreciación, es menor, por el lado de compresión es menor, y es más como un buy and hold, pensando en mantener y ya fijar tasa con ese portafolio. Y bueno, digamos, si hay algún evento de volatilidad, bueno, habrá que transitarlo después, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, no es un año donde haya tantas oportunidades claras, por lo menos de arranque. Y lo que creo yo es, el inversor que está comprado, vamos a hacer como un paneo general de activos, ¿no? Creo que el inversor que está comprado en bonos soberanos argentinos, si es un inversor que lo que busca tasa, ya el bono soberano argentino se convirtió en lo que tenía que ser desde el principio, que es un instrumento de renta fija, y no como lo fue estos años anteriores, que era más una acción que un bono, el comportamiento que tenía la deuda argentina. Entonces, me parece que si este inversor lo que busca es generar tasa con los bonos argentinos, sigue siendo un buen vehículo, porque te rinden más o menos entre un 9 y un 10% de TIR. Entonces, si buscas ese nivel de rendimiento más algo de apreciación en el precio, está bien. Si sos un inversor agresivo que busca compresión de precio para irse, me parece que estos niveles yo me iría. Y capaz, o me iría algo más conservador, una obligación negociable, como hablábamos al principio, o si sigo buscando algo agresivo, me parece que el retorno está en las acciones argentinas en general. Principalmente lo que más me gusta a mí es todo lo que es el sector energético, acciones como YPF, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, me parece que tienen un gran recorrido por el cambio de matriz que está haciendo el gobierno a una Argentina más exportadora, y sobre todo exportadora de petróleo y gas, que ahí me parece que con Vaca Muerta tenemos mucho para dar. Y si no, como hablamos hoy a la mañana, todo lo que es el sector bancario, con todo el desarrollo del crédito privado, me parece que las acciones de los bancos van a tener un buen momento cuando también se reactiva un poco la actividad de la micro. Sí. Y bueno, cuando empiece a crecer un poco todo lo que es el crédito en general en Argentina, que viene muy rezagado versus otros países de la región.
Hoy a Mati le pregunté a la mañana por una nota que estoy armando en el cronista, justamente apuntando por esto, por eso dice, como hablamos hoy a la mañana, pero sí, coincido, ¿no? Ojalá, bueno, es un poco lo que apunta el gobierno a desarrollar el mercado de capitales para darle más profundidad y que sirva como herramienta para financiar a la Argentina. Bueno, Mati, querido, muchas gracias por este ping-pong, espero que haya pasado una linda Navidad, y bueno, te deseo un muy buen 2026. Estás acá invitado también, Dante, a ver si cuando quieren se vienen una vuelta por acá, y también seguramente lo vamos a ver durante el año también en Neura y en otros espacios. Así que bueno, gracias por estar y te mando un gran abrazo.
Oh, muchas gracias a vos, Juli. Bueno, lo mismo para vos, espero que tengas un muy buen año nuevo, que la pases muy lindo, y saludos a todos los que escucharon este programa, y feliz año para todos.
Gracias, Mati. Bueno, te mando un abrazo. ¿Dónde te pueden seguir?
Me pueden encontrar en LinkedIn, mi nombre es Matías Weitzel, el apellido se escribe WAITZEL, o si no, en Instagram, a través del Instagram de nuestra consultora, que es AT Inversiones.
Muy bien, señores, bueno, Mati, gracias, te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Bien, señores, 20:41 de la noche, me pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Hacemos la pausa de mitad del programa y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Bavarian, concesionario oficial Honda, en Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 1960. Teléfono 4315-4001. Entrega inmediata. Test drive disponible. Amplia financiación. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Estacionamiento propio. Compra seguro. Compra en Puerto Madero, Honda, una marca de Grupo Bavarian. www.hondabavarian.com.ar.
Para cerrar el día, entendé la economía y la política con la mirada de Willy Cohen y Beto Valdés. Somos nosotros. De lunes a viernes, de 19 a 20.
Información clara, análisis profundo y periodismo independiente.
FM Millennium. Buena gente, buena información. Buena radio.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda
para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, bueno, estamos aquí en Aftermarket ya finalizando. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Twitter, Julián Josovich, y en Instagram, Julián-Josovich. Bueno, un solo comentario con esto, y que me parece muy importante. Argentina se está despidiendo de este 2026, este 2025, encarando 2026, con este comentario de Caputo diciendo que no tenemos que depender tanto de Wall Street. Me parece que hay un hilo conductor detrás de esto, y esto también relaciona con cómo se va a pagar la deuda de enero, que es un poco lo que estuvimos hablando con Mati. 4.300 millones de dólares vencen, de los cuales ya el gobierno tiene más de la mitad, o casi la mitad, y hay que ver cómo termina pagando el resto. Muchos le preguntaban a Caputo, bueno, ¿cómo va a ser para pagar? Y ahí Caputo dice, bueno, vamos a tratar de no depender tanto del mercado internacional y, bueno, pagar un poco con lo nuestro. Hay ahí, a partir de pagar un poco con lo nuestro o pagar con esas otras alternativas que no sean Wall Street, digamos, distintas opciones, ¿no? Ya sea volviendo a emitir deuda en dólares, utilizar otros repo, bueno, distintas opciones que el gobierno obviamente tiene sobre la mesa. Pero me parece que hay ahí un hilo conductor, ¿no? Porque por un lado, si observamos un poco cómo se estuvo moviendo el tablero, el gobierno pudo aprobar la ley de inocencia fiscal, en donde incita, incluso Caputo tuiteando, incita a que los argentinos que tienen dólares en el colchón se animen a depositarlos en el mercado, en el banco, y que eventualmente hagan trabajar esos dólares. Si los depositan, pueden, digamos, hoy en la caja de seguridad no te rinde nada. En cambio, si lo depositas y lo haces trabajar comprándote un bono, bueno, de repente ya te empieza a dar algún tipo de interés. La clave está ahí en que Argentina, el gobierno futuro, no investigue a los tipos que decidieron dejar la guita en la caja de seguridad y que de repente ahora quieren o ven las condiciones para poder invertirlo, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya aprobado la ley de inocencia fiscal tiene como objetivo, bueno, hacer crecer el sistema financiero y hacer crecer el mercado de capitales. Y fíjense que en paralelo Caputo dice tenemos que depender menos de Wall Street. Entonces ahí hay un hilo conductor en donde el gobierno busca y que tiene como objetivo desarrollar el mercado de capitales para después de no depender de Wall Street, que el mercado de capitales doméstico sea la herramienta de financiamiento argentino. Cuando uno mira Brasil, por ejemplo, el 90% de la deuda de Brasil es en reales. O sea que Argentina se, Brasil se endeuda en moneda local, el 10% es en dólares, de los cuales la mitad o un poco menos de la mitad está en Wall Street. Es decir que si uno mira el total de la deuda en Brasil, creo que el 6-7% está en Wall Street. El resto es en Brasil, ya sea mayormente en reales y después un porcentaje en dólares, pero también en Brasil. Bueno, en un momento fuimos un mercado de capitales importante a nivel regional, pero digamos, después vino el kirchnerismo y el peronismo, que combatiendo el capital y destruyendo el sistema jubilatorio, estatizando las FJP, destruyó en el mercado de capitales argentino, y con eso, bueno, digamos, la capacidad de que el propio mercado local sea una herramienta de financiamiento para las compañías y para el propio sector público, ya sea soberano o subsoberano, bueno, se eliminó. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas mal durante muchísimo tiempo. Entonces, lo que busca el gobierno es que este ciclo de combatir al capital, de destruir el mercado, bueno, llega a su fin. El mercado de capitales es el ámbito en donde aquel agente que es deficitario en capital se encuentra con aquel agente que es superavitario en capital. Aquel que es superavitario en capital puede ser las familias las personas o las empresas que necesitan colocar sus excedentes. Una familia, no sé, tiene un poquito ahorrado, va, lo mete en el mercado, hace trabajar la guita. ¿Pero cómo hace trabajar la guita? Compra un activo financiero. ¿Y quién emite el activo financiero? Y la empresa o el emisor que necesita financiamiento, ya sea una compañía o el sector público. Entonces, si eso se se mejora, se desarrolla, se canaliza el ahorro en inversión. Y aquel que toma los dólares o toma los pesos, los vuelca en su compañía, mejora las condiciones de financiamiento de su compañía o del sector público, y eso genera crecimiento, expansión económica, mayor creación de empleo, etcétera. Pero se tiene que aceitar ese círculo virtuoso en el mercado de capitales que funciona en todos los mercados. Acá tuvimos peronismo durante muchísimos años y que se combatió el capital y ese círculo virtuoso se rompió. Y fíjense que desde que se rompió la Argentina no crece, está estancada. Entonces, la hoja de ruta que yo puedo observar, este gobierno quiere no depender tanto de Wall Street y para eso ha aprobado no solo el presupuesto, sino la ley de inocencia fiscal para potenciar el desarrollo del mercado de capitales argentino. El problema que tiene Caputo es que no llega a desarrollar el mercado de capitales argentino para pagar la deuda de enero. Quizás lo logre si es que se da un boom, como se dio durante el blanqueo. Hay un boom de depósitos en dólares que genera un excedente de dólares en donde Argentina de repente en junio puede volver a emitir deuda en el mercado local, captando esos dólares que están viniendo gracias a la ley de inocencia fiscal. Pero para enero no le va a alcanzar. Entonces, ¿qué significa esto? Que no le va a alcanzar en cuanto al tiempo. Entonces, para mí lo que significa es que Caputo de alguna manera sí no va a poder descartar la idea de tener que usar Wall Street o a una herramienta de Wall Street, ya sean los bancos de Wall Street o colocar deuda otra vez en el mercado internacional. El presupuesto le permite emitir deuda por 35 mil millones de dólares en el mercado internacional. Entonces, yo creo que tendría que usar esa herramienta. Además, hay otro factor que también para mí tendría que usar la herramienta de colocar deuda en el mercado internacional, que es que muy probablemente estamos cerca del fin del ciclo de relajamiento monetario a nivel internacional. La Reserva Federal, si bien tiene planteado recortar una vez más la tasa en 2026 y otra vez más en 2027, digamos, el mercado pronto es posible que te empiece a apreciar una reversión en el ciclo de relajamiento monetario, y un poco de eso se está dando en la curva de bonos soberanos de Estados Unidos, porque la curva se empinó. O sea, se hundió el tramo corto y subió o se mantuvo alto el tramo largo, lo cual te está anticipando expectativa de mayor crecimiento y de mayor inflación futura. Si esa inflación futura se empieza a canalizar y a lo largo del próximo año llegamos a tener algún evento inflacionario, el mercado rápidamente te va a plantear el fin del ciclo de relajamiento monetario y te va a plantear posibilidad de un escenario de tightening, de suba de tasas. Ahí lo que puede jugar a favor es que, bueno, está Trump quiere ver baja de tasa, está por nombrar a un presidente de la Reserva Federal que va a ser más laxo, pero bueno, digamos, si en un momento la inflación no da para bien, bueno, es probable que tengas ahí un escenario de cambio de expectativa sobre el ciclo de tasas, y si la tasa en Estados Unidos empieza a revertir y empieza a subir, como le Macri en 2018, dada el stock de deuda que tiene la Argentina, y la verdad es que te metes en un problema si no tenés en una vía de financiamiento. Por eso es muy bueno que Caputo esté buscando desarrollar el mercado local. El problema nuevamente es que no le alcanza el tiempo para desarrollar el mercado local que le sirva como herramienta para financiarse. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Que para mí, dado los riesgos de que en algún punto se revierta el ciclo de relajamiento monetario, ya sea el año que viene o el siguiente, yo creo que Caputo tiene que usar al mango todo la herramienta que le da el presupuesto para mejorar el perfil de vencimiento de deuda de Argentina, colocando deuda para pagar enero y eventualmente para adelantar próximos pagos, ya sea junio o incluso 2027 también. Ya sea con emitiendo más de lo que vence y cancelando deuda, recomprando deuda, realizando algún tipo de canje amistoso, algún liability management para poder mejorar el perfil de vencimiento, porque es muy exigente desde mi punto de vista el perfil de deuda que tiene la Argentina. Si bien en base a los flujos no es tan alto, bueno, sin duda que digamos, es un monto elevado porque la Argentina no tiene dólares, y bueno, digamos, no es casualidad que justo cuando más podría emitir deuda a Caputo, bueno, de repente está planteando la idea de no emitir deuda en Wall Street y tratar de desarrollar el mercado local. Así que yo creo que es una excelente noticia. Caputo está mirando, para mí esto de que Caputo sabe que en algún punto el ciclo de relajamiento monetario ya está llegando a su fin, que le queda poco tiempo, y entonces Caputo está viendo, diciendo, bueno, si el contexto internacional se enquilomba, como me pasó en 2018, tenemos que tener otra herramienta de financiamiento. Y ese tiene que ser el mercado local. ¿Y para eso qué necesito? Darle más profundidad. ¿Y cómo para darle más profundidad? Bueno, permitiendo que los inversores accedan al mercado local sin castigo. Y para eso dice, che, vos que tenés estos dólares ahí sin usar, vení, yo te los tomo, no te voy a romper los huevos. Invertí, depositá tus dólares. Si el banco te molesta mucho, bueno, ¿sabés qué? El Banco Nación te toma los dólares sin que nadie te pregunte nada. Y bueno, y a partir de ahí ya entra el sistema financiero y a partir de ahí se puede invertir. Entonces, de alguna manera, me parece que está muy bien planteada la hoja de ruta porque evalúa los riesgos que vienen hacia adelante. Todavía sigue habiendo el desafío de qué puede pasar en enero, porque no le dan los tiempos. Yo creo que sí le pueden dar los tiempos en junio, pero no en enero. Y como en enero no le van a dar los tiempos, nuevamente para mí tiene que haber una importante colocación de deuda. Yo sí creo que tiene que usar Wall Street en enero, y de manera por encima de lo que necesita, para adelantar los pagos que vienen hacia adelante. De modo que pueda despejar varios vencimientos de deuda, por lo menos con bonistas privados, excluyendo las tenencias del sector público, y que de esa manera, bueno, la Argentina pueda despejar la incertidumbre sobre el pago de la deuda. La mayor volatilidad que hemos visto a lo largo de todo este año fue cuando el mercado desconfió sobre la capacidad de pago de Argentina, no de la voluntad, pero sí de la capacidad. Por eso mucho se debatió el tema de las reservas, sobre la acumulación de dólares, etcétera. Si eso se despeja, bueno, tenés un, pensando también hacia 2027, tenés un evento fantástico. Si vos encarás 2027 electoral sin dudas sobre la capacidad de pago, y bueno, no tenés volatilidad en el riesgo país. Si no tenés volatilidad en el riesgo país, bueno, encarás la elección con un nivel de volatilidad mucho menor, que implícitamente te va a permitir a vos, al gobierno, encarar mejor la elección, con elevando la probabilidad de tener una victoria sin volatilidad. Así que me parece que es muy importante la decisión que pueda tomar Caputo en enero, pero buscando desarrollar el mercado de capitales para junio en adelante. Así que bueno, vamos a ver finalmente qué nos depara. Nos enteraremos la próxima semana, porque ya pronto habrá que realizar el pago de deuda de enero. Y un último comentario, quiero agradecerle obviamente a todos ustedes que están de ese lado, por escucharnos, por acompañarnos todos los años. Hemos cumplido 10 años de Aftermarket este año y la verdad que ha sido un viaje espectacular. Aftermarket creció porque también ahora estamos en Neura. He incorporado nuevas personas al equipo. Andy ya no le daba más los tiempos para venir, y bueno, viene Pablo ahora, hoy no pudo venir, le mando un gran abrazo, y después también en Neura con Mariana, con Fernando, con Yashi, con Tommy, con Fede. La verdad que ha sido un año de mucho crecimiento para Aftermarket, tanto acá en Millennium como bueno en otras radios, así que bueno, yo sumamente agradecido a todos ustedes por estar de ese lado, obviamente a todos también los auspiciantes que nos acompañan, que hacen de esto posible, obviamente a la radio Millennium, que me abre el espacio para poder seguir, y vamos a seguir el año que viene, así que sumamente agradecido por este año, y esperemos que el año que viene también sea positivo, bueno, para todos ustedes y para la Argentina también. Les deseo de corazón que hayan tenido una muy linda Navidad, y también les deseo de corazón que tengan un muy buen fin de año. Como siempre les digo, si tomen, no manejen, sean prudentes, y bueno, nada, espero que sea un muy buen fin de 2025 y un mejor 2026. Agradezcan por lo que tienen, por lo que vivieron, y bueno, después recién pidan por cosas más buenas hacia adelante. Así que bueno, de corazón, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en el 2026. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, de It's Always a Bull Market Somewhere, hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo programa. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana.